Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, buenos libros y propuestas interesantes para entender un nuevo mundo. La noche de hoy estaremos hablando sobre una pareja dispareja, o quizás una pareja que tiene muchísimos años saliendo junta y que por algún motivo queremos ignorar su relación. Me refiero es a lo que existe, a ese juju maravilloso que hay entre la literatura y los videojuegos. En el año 1895 se estrenaba en los cines la que es considerada la primera película de la historia, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, de los hermanos Lumière. En el momento del nacimiento del cine, la literatura era sin duda la más importante y prestigiosa de todas las formas artísticas del mundo de la cultura, mientras que el cine apenas era considerado una especie de espectáculo de feria, de acto circense o mágico. No sería hasta mediados del siglo XX, donde ya el cine sería reconocido como un producto cultural e intelectual a la altura de un libro. Sería llamado el séptimo arte y sus representaciones serían consideradas obras maestras del ingenio humano. Los escritores rechazaban el medio, a ese cine que banalizaba las historias o las hacía planas. Lo veían como un entretenimiento pasajero que no aportaba nada al consumidor y que era un mero atrayente para las masas. Las adaptaciones de los libros al cine eran vistas como una versión simplificada y vulgarizada de una obra de arte literaria. Sin embargo, el día de hoy los escritores ya venden sus derechos a las grandes productoras antes incluso de haber sacado los libros. Pero un nuevo medio hace acto de presencia y reclama también su espacio como producto cultural. Me refiero a los videojuegos. Un buen ejemplo de esa relación entre literatura y videojuegos se vivió en el año 2018, cuando el autor de la saga del brujo, The Witcher, esta que sacó la gran productora cinematográfica que es Netflix, el autor Andrzej Sapkowski, bueno, demandó a CD Projekt, que fue la productora del videojuego, por cerca de 14 millones de euros. En su momento, él les dijo que le pagaran todo el dinero que le correspondía por los derechos de autor y que no iba a aceptar un porcentaje de las ganancias. Dijo, aquello fue una estupidez. Fui lo suficientemente estúpido como para dejar todo en sus manos porque no creía en su éxito, declaró el autor. Lo cierto es que Andrzej Sapkowski no pudo ver la manera en que los videojuegos pueden ser capaces de explotar una historia. Las películas tienen un límite de tiempo de lo que puede llegar a enseñar. Los videojuegos cada vez tienen esos límites más difusos. Ahora es más sencillo poder viajar a los vastos mundos que describen en los libros a través de un control de un videojuego, de un mando con joystick y con más de 12, 14 botones, que, lamentándolo mucho, a través de una película. Hasta 137 kilómetros cuadrados dentro de un enorme mapa es lo que puede recorrer un personaje cuando juega The Witcher 3. De igual modo puede ocurrir con sus religiones, culturas y criaturas. Muchos escritores crean mundos de una enorme riqueza cultural. Crean lenguas, festividades, canciones, juegos, calendarios, costumbres y en definitiva el día a día de mundos que se sienten vivos y que los videojuegos son capaces de llevar a esa otra realidad, esa realidad virtual de los juegos. Estas maneras de encontrarnos entonces con la literatura haciéndola habitable, no solo es algo que podamos ver y visitar en la realidad, en la realidad virtual creada por los videojuegos, sino que también se puede conocer mejor a los personajes creados en la literatura, pudiendo establecer conversaciones que van más allá de lo que hemos aprendido de ellos en los libros. Los videojuegos se basan en gran medida en los diálogos, por lo que tenemos la oportunidad de saber cómo son esos personajes en distintas situaciones que plantean el mundo ficticio que ha creado un escritor. Recrear todo ese universo en una película es muy complicado, ya que solo vemos el punto de vista del protagonista, si es lo que el director nos propone, ¿no? Pero no podemos viajar más allá del camino establecido por el director. Los videojuegos rompen por completo esa barrera, permitiendo vivir esos mundos como cuando los leemos, es decir, poder detenernos y deleitarnos en momentos imaginativos maravillosos. Realmente lo que sucede en los videojuegos con la literatura no podría ser considerada simplemente una adaptación, sino es algo muchísimo más grande. Es una especie de puerta que logramos cruzar para entrar al mundo de ficción que una vez fueron libros. Los videojuegos le deben mucho a la literatura y en muchos casos se pueden utilizar con fines educativos en un contexto como el actual, donde lo digital está en la primera plana y es sin duda la tendencia más importante que nuestra juventud persigue. Entonces, en un nuevo paradigma literario, en un nuevo modo de encontrarnos en este siglo XXI, podemos afirmar que con las imágenes se proyecta de manera vertiginosa una posibilidad de hacer un recorrido histórico de la literatura, bueno, pero ahora a través de la interacción. Imagínense ustedes poder jugar como en forma de videojuego un libro tan maravilloso y lleno de posibilidades ficcionales como lo es El Hobbit. Bueno, digamos que el paralelismo de jugar videojuegos y leer libros comienza exactamente en el año 1984 con ese videojuego, con El Hobbit, donde se daba el primer paso para construir esta relación. ¿Qué les parece esa antigua ya? Ya va a cumplir 40 años de relación entre los videojuegos y la literatura. El videojuego puede ser también una plataforma de lectura. Estamos hablando, sin duda, de que las maneras de leer en la contemporaneidad son diferentes. En que un joven o un anciano o una señora que esté leyendo el WhatsApp lee tanto como si estuviera dándose la posibilidad de leer un libro. El asunto es que la libertad del entretenimiento nos permite encontrarnos con diferentes formas de conseguir la lectura. Imagínense que al leer una novela vamos sobre una especie de rieles, pero en un videojuego, a pesar de que hay una dirección, hay un comando de la historia, un guión que sigue y que muy, muy probablemente no conocemos, como pasa con una novela. Bueno, en el videojuego usted va tomando decisiones, logra interactuar directamente con la historia. Esto crea, sin duda, un nuevo nivel de inmersión en la ficción. Una nueva posibilidad de entender la imaginación y, sin duda, si logramos hacer una alianza interesante, también será una nueva manera de leer un libro. Quisiera conocer sus opiniones. ¿Han jugado videojuegos? ¿Qué videojuegos son sus favoritos? Háganmelo saber, por favor, a mi número de teléfono al 0424-672-3597 con un mensajito de texto o un mensaje de WhatsApp. También puedes escribirnos en nuestras redes sociales, @libreriaradio en Twitter y en Instagram. Y a través de esas redes compartir tu experiencia como jugador de videojuegos y como lector. Y pronto podríamos estar hablando de convertirnos en lectores de videojuegos. Yo tengo una relación estrecha con los videojuegos desde mi infancia y fueron momentos también importantes en mi construcción personal de la relación con mi papá. Y espero que ustedes también tengan buenos recuerdos de sus videojuegos. ¿Cuándo fue la primera vez que jugaron un videojuego? Escríbanmelo al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, @libreriaradio en Twitter y en Instagram. Porque me interesa muchísimo saber su opinión de este tema de hoy, literatura y videojuegos. Vamos a hacer una pequeña pausa, solo de 2 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @puertodelibros, en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela, y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en este espacio que hoy hemos destinado a conversar sobre la literatura y los videojuegos. De verdad me gustaría saber su opinión sobre este mundo tan, pero tan interesante. Yo creo que podemos descubrir algunas cosas que no están en nuestro radar, y ustedes también podrían darnos algunas ideas de qué manera encontrarnos con la buena literatura y con los buenos libros. Hay muchísimos juegos que vamos a estar quizá recomendando esta tarde que quizás no estén a nuestro alcance. Es decir, no tenemos tarjetas de créditos internacionales para comprar estos juegos y quizá muchos de ustedes que nos escuchan no tienen consolas de videojuegos de alta gama, pero sí sería bueno que tomaran nota de algunos de estos temas para que se den cuenta de que tenemos sin duda muchísimo que encontrarnos. Yo creo que el punto principal de los géneros del videojuego en el que nos podemos encontrar con la literatura es lo que se llaman los dramas interactivos, que tienen sin duda como antecedente a los libros de aquel estilo de libros Elige tu propia aventura, en los cuales, bueno, dependiendo lo que iba a suceder, de lo que tú decidías, cambiabas de página. Si eliges cruzar hacia la izquierda, ve a la página tal. Si eliges cruzar hacia la derecha, en la historia que contaba el libro, ve a la página tal. Y el narrador entonces había diseñado una gruta de relaciones narrativas a través de las cuales te ibas a encontrar con diferentes sucesos e ibas a tener diferentes versiones de la historia en un solo libro. Pero en la literatura, bueno, a veces solo se trata de apretar un botón en el momento justo y que el paso de los niveles de carga y la manera en la que está estructurado el videojuego no nos va a ir contando una historia diferente. Esto nunca había sido tan verídico en el sentido en el que ahora todos los videojuegos están estructurados con diferentes finales alternativos. Cuando yo jugaba videojuegos más jovencito, quizás los videojuegos eran un poco más lineales, ¿no? Tenías una sola historia. Y recuerdo yo haber jugado con gusto un juego llamado Silent Hill en PlayStation. Y en ese juego, precisamente, poder tener alguno de los tres finales alternativos. Eran tres tipos de finales, dependiendo el porcentaje de cosas que hubieses conseguido, el porcentaje de aciertos que tuvieras. Podías tener un buen final o un mal final. Bueno, la tecnología juega, y valga la redundancia cuando hablamos de videojuegos, la tecnología juega un papel clave en esto de encontrarnos con nuevos horizontes de la ficción. Porque a medida que avanza, también nos permite crear nuevas y novedosas historias y que las formas de contar esas historias sean cada vez más increíbles y sorprendentes. Pues en un Atari, se recordarán ustedes los más viejitos o los que ya están empezando a peinar canas, se recordarán ustedes del Atari, o se recordarán algunos como mi papá del Nintendo, y otros un poco mayores que yo se recordarán de juegos de consolas como el Super Nintendo o el Game Boy. Eso, en estos juegos, bueno, habían muchísimas más limitaciones que las que podemos encontrar ahora con computadoras, con lentes de realidad virtual, con mandos que tienen sensibilidad al movimiento y que nos piden que rememos, con mandos que nos piden que lo levantemos y que hagamos cierto tipo de reacción en nuestras manos para hacer efectos que antes, bueno, con la palanquita del Atari no se podía desarrollar. Vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, hay un videojuego del año 2009 que nos podría servir como ejemplo, ¿no? Cuentos de la Isla de los Monos o un videojuego del año 2009, pero ese mismo año 2009, Assassin's Creed número 2, que es sin duda uno de los... De los esquemas de acción literaria más interesantes, debido a que este libro juega con universos de ficción como lo son los Templarios y las Sociedades Secretas. Además, no hay que pasar desapercibido que en este videojuego, en Assassin's Creed, el personaje tiene conversaciones, por ejemplo, con el príncipe de Maquiavelo y también con Leonardo da Vinci. También podemos acercarnos a juegos de hace una década, ¿no? Como Heavy Rain, Lluvia Pesada del 2010, o Jemmy Rue del año 2011, o del año 2011 también un videojuego que se llama The Elder Scrolls 5, que podrían, bueno, conseguirnos con maneras de narrar las situaciones de una manera diferente. Estos son juegos que rompieron el esquema en el cual se plantea la narrativa tal y como la conocemos dentro del mundo de los videojuegos. En el caso específico de escritura, bueno, podríamos mencionar un videojuego como La Casa del Octubre Rojo. Es un ejemplo de un autor literario que pasó a ser un guionista de un videojuego. También podemos ir hacia atrás, ¿no?, y pensar en Mario Bros, donde el autor se dedicaba al cómic y resolvía la historia en cuatro viñetas. Pero sostiene esta historia de que se narraba con viñetas y que cuyo guión se sostenía de esta manera, bueno, sostiene la narrativa de un videojuego que le ha dado miles de millones de dólares a Nintendo, ¿no?, y que es uno de los juegos clásicos del mundo de los videojuegos. No podemos tampoco perder la posibilidad de encontrarnos un videojuego titulado Wonder Book, Book of Self, del año 2012. Book of Spells, el libro de los hechizos, perdón. Donde la autora de la famosa saga Harry Potter encontró una nueva plataforma para seguir contando sus historias. Las lecturas del mundo de los videojuegos ya se presentan en varios planos. La tecnología en pos de contar historias, en las decisiones de los jugadores que condicionan las tramas, los lectores que son jugadores y a la vez son protagonistas. Todo esto hace que la relación entre literatura y videojuegos sea profunda y compleja y que tenga que ver con estos tiempos en los cuales los límites de nuestra realidad, de lo posible, deben estar siempre abiertos a nuestras capacidades imaginativas. No podemos cerrarnos, no podemos achicar nuestra mente y decir que solamente hay una forma de promover la lectura o de llegar a lectores. Debemos ser responsables, coherentes y, bueno, y construir una posibilidad de hacer, de decir, de imaginar siempre diferente, maravillosa, con posibilidades de brindarle a niños, niñas y a los no tan niños y niñas nuevas herramientas para encontrarse con el arte y con la literatura. Una de las oportunidades, ¿no?, y posibilidades de recrear mundos de libros es el videojuego que se titula Dayland, que está inspirado en la historia de Saint John Perse, el Principito. En este caso, no estamos hablando de un gran mundo que visitar. Es más, tratamos de uno muy chiquitito. La belleza de la historia del Principito radica en los temas que trata y cómo los trata: el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor, la pérdida. Pero el estudio Chibik, que ha venido desarrollando, bueno, de manera maravillosa este hermoso videojuego y que está disponible en PlayStation 4 y en la plataforma Steam, puede ser adquirido por cualquiera para jugarlo desde sus computadoras o desde sus consolas, como les digo, además por precios bajos comparados con algunas cosas. Pensemos que un libro cuesta $20, un libro de Sultana del Lago cuesta $18 en Amazon y este videojuego cuesta $14.99. para poderse jugar en cualquier computadora o en una consola. Entonces, este estudio, Chivik, se dedica a hacer que nosotros podamos vivir en ese mundo tan pequeño en el que vive el Principito. Imaginemos que podamos habitar ese asteroide B612. Que no sea solamente lo que ya nos plantea el libro, sino que nosotros podamos ir allá y entender lo que siente el Principito visitando cada uno de sus planetas. Experimentar lo que es vivir en un diminuto planeta donde tienes una rosa que puedes recorrer en unos cuantos minutos. Pero es algo que verdaderamente puede cambiar la manera de entender el mundo de la literatura. Y esto se hace gracias a los videojuegos. Les recomiendo que visiten este espacio, ¿no? Esta propuesta llamada Dayland. Y que su reseña dice lo siguiente. Dice, hace mucho tiempo, cuando el universo era joven, los niños eran enviados a planetas menores. Su misión era despertar la magia de los cristales guardados en el interior del planeta. Esta es la historia de Arco, el menor de esos niños que vive en el planeta más pequeño, Dayland, el más pequeño de todos. Y bueno, la estética de este juego es verdaderamente maravillosa. Podrán ustedes darse cuenta de que conjuga la aventura, narrativa, pero al mismo tiempo conjuga artes gráficas y todo lo que hace la tecnología, ¿no? Porque sin tecnología no podríamos encontrarnos con estos momentos maravillosos que nos regala la inteligencia humana. Haremos una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Síguenos en @ Librería Radio.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en este programa número 292, dedicado al mundo de los videojuegos y la literatura. Así que, por favor, no dejen de enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @ Librería Radio, en Twitter y en Instagram. Otro ejemplo claro es cómo los videojuegos han explotado los mundos creados por el escritor Lovecraft. El mundo del terror de los videojuegos le debe muchísimo a este autor, ya que la mayoría de ellos no están basados directamente en ningún relato de Lovecraft, sino que toman elementos de su narración para desarrollar su trama. La primera entrega de la saga del año 1992, Solo en la Oscuridad, nos metía de lleno en la mansión de Creto para investigar el extraño suicidio de su dueño. Dentro nos encontrábamos con la misión de descifrar los libros prohibidos, obras lovecraftianas como el Necronomicon o el Vermis Mysteris, y luchar contra terroríficas criaturas, los profundos o el Nightgown, ambos que parten del bestiario habitual de Lovecraft. Esta obra, esta saga, Solo en la Oscuridad, no buscaba adaptar literalmente una obra del autor, sino recrear su atmósfera que se utiliza, esa que se desarrolla, que se siente durante la lectura de sus obras. Lovecraft basa su poder narrativo en la creación de un ambiente oscuro, denso y muy personal, que solo podemos encontrarlo en sus obras. Transmitir ese ambiente es una tarea complicada, pero quizás por ello también es ideal para ser reflejada en un producto interactivo como lo son los videojuegos. Sin duda, buena parte de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos a cine, ¿no? También tienen que ver con el terror. El terror se ha convertido en una especie de supergénero, o ha conseguido en el género del videojuego una capacidad que en la literatura es muchísimo más difícil, ¿no? El hecho de que puedas estar imbuido dentro de la historia, que tú tomes las decisiones, que estas decisiones te produzcan un resultado, y que este resultado puede ser mortal, etcétera, te hace sentir más cerca la posibilidad de sentirte aterrorizado o tener suspenso. En el juego Oscuridad Eterna, que es otro videojuego basado en el universo del autor Lovecraft, se experimenta con la cordura, un elemento con mucha tendencia a ser perdido por parte de los protagonistas de estas historias. Así, el medidor de cordura de tu personaje, si baja demasiado, empieza a afectar a cómo vemos el mundo que plantea el videojuego. Si baja el medidor de cordura, las habitaciones se ponen al revés, se invierten los controles e incluso se podría bajar solo el volumen de tu televisor. En este caso, por este videojuego se jugaba con consolas conectadas al televisor. Es un videojuego del año 2002 que se llama Eternal Darkness, que sería Oscuridad Eterna. Esto podría, incluso entre los castigos que proponen estos señores, bueno, hasta podría desconectarse la capacidad de que tú controles al personaje, o hasta perder la partida. Todo esto si tu índice de cordura dentro del juego bajaba a niveles insospechados. Todos estos elementos transportan la pérdida de cordura más allá de la pantalla, siendo un ejemplo magnífico de una utilización provechosa del miedo, de la manera en la cual la literatura inventó el miedo, ¿no? Inventó el suspenso, y ellos nos llevan a otro nivel. Y esto es verdaderamente interesante. Tener la capacidad de transportarnos con un videojuego a universos muchísimo más profundos de lo que estamos acostumbrados. Hablemos ahora de este escritor, Dmitri Glogowski. Bueno, un poco difícil, un escritor ruso de origen israelí. Es ruso israelí. Él nos plantea lo siguiente. Dice: cualquier persona que esté creando basándose en algo que otro ha creado, ya sea adaptar un libro a una película a un videojuego, o un juego a una película, si la persona que se encarga de adaptarlos es creativa de verdad, cambiará cosas, las interpretará. Entonces, Dmitri Glogowski es un creador de libros de la saga Metro, y a diferencia del primer autor del cual estuvimos conversando al principio, el primer autor que nombramos, que es Andrzej Sapkowski, el autor, como saben, de The Witcher, del brujo, que tanto éxito tuvo la primera temporada de la serie en Netflix, nos gustó muchísimo, y que es una serie, antes de llegar a ser la serie de Netflix, la historia fue la historia de los videojuegos, y la serie está basada en la historia de los videojuegos más que en la historia de los libros, y eso también es otro tema bastante interesante sobre las adaptaciones. Pero este señor Glogowski es un gran defensor de la idea de que los videojuegos han sido el motivo principal de que las obras de ambos autores, tanto Sapkowski como la de él, hayan sido tan conocidas. Dmitri participó activamente en la creación de Metro 2033. Ese es quizá el videojuego, ¿no? Que le da forma a su estructura narrativa. Este es un videojuego que combina, como saben, elementos de acción con horror de supervivencia y con elementos de disparo en primera persona. Es un videojuego del año 2010 y que está disponible para los teléfonos Android, para PlayStation 4, para Xbox y para casi todas las plataformas habidas y por haber. Bueno, él fue el encargado, siendo el autor de los libros, fue el encargado también del guión de esa obra. Argumentaba Glogowski que quería que ambos productos gozaran de la misma calidad, pese a que no contaran exactamente la misma historia. Él dice, en Metro 2033 sí lograron que sientas que los demás son humanos, de forma que cuando juegas percibes que eres un personaje vivo y que no se trata simplemente de correr y disparar. Creo que fue el primer shooter filosófico y con sentimientos. ¿Qué le parece lo que dice el autor sobre su obra versionada, ¿no? Es sin duda interesante. En este caso, el juego Metro no solo tomó el espacio apocalíptico del Metro de Rusia, sino que quiso darle un extra a un shooter tradicional, añadiendo problemas, reflexiones y dilemas que son propios de la saga del autor y que el mismo autor tuvo la posibilidad de mejorarlos al momento de crear el guión para el videojuego. Los videojuegos son el medio idóneo para representar mundos de gran riqueza. Yo creo que no hay límites para expresar estas ideas. Como en el caso de The Witcher o de Metro 2033. Bueno, estas herramientas tecnológicas animan cada vez más a grandes autores de la fantasía actual a vender sus derechos para convertir sus obras en videojuegos. Esperamos sin duda con ansia saber cuáles serán los próximos que nos permitan, bueno, expandir nuestro horizonte de la literatura y el mundo de los videojuegos. Recientemente salió un videojuego que quizás a ustedes les pueda también interesar. Hay un escritor que ha estado varias veces nominado al Premio Nobel de Literatura. No sé si ustedes lo conocen, el escritor japonés Murakami. Bueno, hay un videojuego llamado El Viudo, donde se contradice aquello de que la literatura y los videojuegos no parecen ser aliados. Estos dos géneros se consiguen en la obra de Murakami para crear varios personajes que son los personajes de sus libros y en los cuales cualquier persona que esté interesada en comprar este videojuego podrá disfrutarlo. Es un videojuego de un estilo visual hermoso y además tiene una excelente banda sonora. Otro elemento más que integran los videojuegos, la posibilidad de tener música. Una música que transmita los sentimientos que debería tener el jugador. Este videojuego transmite un aire lejano y casi místico. El mismo encanto que el eterno candidato al Nobel de Literatura usa en sus obras. Un cruce moderno y milenario a la vez. La combinación precisa entre Oriente y Occidente, con el que cosecha tantos fans la lectura de Murakami. Pero el autor de Tokyo Blues, una de sus obras más importantes, ha visto esta posibilidad de vender sus derechos para crear videojuegos, bueno, otra manera de acercarse a sus fans y sobre todo en el mundo japonés y donde tiene tantos lectores y y tiene también tantos jugadores de videojuegos. Los videojuegos sin duda han evolucionado mucho durante la última década, no solo en su relación gráfica, resolución estética. Hace rato están más allá de encajar cuadritos y palos para hacer líneas o ser un hombrecito medio pixelado que busca rescatar a una princesa que lo espera en un castillo. Los cambios más reveladores están sin duda en sus tramas. Muchos juegos son sin duda un tipo de literatura. Hay algunos en los que el relato y la palabra tienen muchísima presencia y otros cuyo género se basa directamente en el texto. Esto nos va a permitir, bueno, encontrar el nuevo género literario del futuro, la nueva manera de leer en el futuro. ¿Ustedes qué piensan? Escriban un mensajito de texto al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @libreriaradio para que se comuniquen con nosotros y nos digan qué opinión tienen sobre la relación de los videojuegos y la literatura. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Síguenos en @libreriaradio.
Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento de este programa, que hemos dedicado nada más y nada menos que al mundo de los videojuegos y la literatura. Vamos a seguir conversando sobre estos intercambios entre la literatura y los videojuegos, pero que dan lugar a múltiples planos e incluso han llegado a afectar a algo tan insospechado como el soporte de las obras. Un buen ejemplo de ello es el videojuego que lleva bajo título Tengami. Es un videojuego del año 2014 que fuera lanzado para iOS, para los teléfonos y las tabletas de iPad, ¿no? Y que, bueno, ahora tiene adaptaciones en diferentes espacios y se encuentra disponible en Steam y en otras plataformas de venta de videojuegos. Es un título desarrollado originalmente, como les digo, para iPad, pero que sumerge al jugador en un universo basado en el folclore japonés. El juego se inspira en la estética de un libro troquelado como una forma de apoyo visual. Las transiciones entre localizaciones y escenarios imitan el funcionamiento de esta clase de soporte de tal modo que las casas y otros elementos del juego se pliegan y despliegan a merced de las acciones del jugador. En el extremo opuesto tenemos el libro de arte Journey, un videojuego desarrollado por Tat Game Company en el año 2012 para PlayStation 3. Al soporte tradicional del libro impreso se le añaden varios códigos QR que, en combinación con una aplicación de realidad aumentada disponible para diversas plataformas móviles, permitía al usuario enfocar páginas determinadas con la cámara de su smartphone para poder ver los modelos tridimensionales de diseños preliminares de algunos enemigos y personajes. Imagínense entonces poder estar leyendo un libro y que usted coloque su teléfono, utilice su teléfono para ver algo que está grabado en una tarjeta de inteligencia artificial, en una tarjeta de un código QR, en el cual le va a permitir ver la imagen del personaje o una secuencia que no está descrita en el libro y que sin eso usted no podría continuar leyendo. Imagínense la posibilidad de interacción que nos brindan estas herramientas y que cuentan con que todas las personas necesitan tener un teléfono inteligente al lado. Este diálogo de videojuegos y literatura está permitiendo la aparición de nuevos productos localizados en la frontera entre lo videolúdico y lo literario. Pero además contribuye a un enriquecimiento de las estrategias comunicativas en ambos medios. Yo creo que los videojuegos están importando y remediando recursos y facetas de otros terrenos en un camino que recuerda al que tomó el cine en sus inicios como estrategia de legitimación. Esto ya lo habíamos comentado al principio. Otro punto de vista es el que conecta este joven medio con la perspectiva históricamente más dilatada de la obra de arte total, como quizá lo pensaron los poetas románticos, ¿no? Entonces, se inspira en este planteamiento del romanticismo del siglo XVII, desarrollado por Wagner, ¿no? A propósito de la ópera, para concebir al videojuego como la obra de arte del futuro. Esto es también interesante pensar cómo vamos a, dentro de 100 años, entender los videojuegos. Desde este enfoque, los videojuegos actuales forman un complejo medio de expresión compuesto por imagen, texto, sonido y electrónica, cuyo lenguaje combina prácticas relativas al desarrollo del software, bueno, la creación de códigos, con la importación y reelaboración de recursos expresivos previamente elaborados y desarrollados por otros medios. Entonces están los técnicos de software unidos a los artistas visuales, a los escritores, a los músicos. Nos hallamos frente a los videojuegos, entonces inmersos en una constelación mediática en la cual un cassette o un programa virtual, este videojuego, es una de las incorporaciones más recientes al mundo de las bellas artes. Por ello es cada vez más habitual hallar en el medio de los videojuegos y del mundo de los gamings motivos, estrategias y convenciones originadas o desarrolladas de un modo particular basado en la literatura. El desarrollo de juegos con historias, personajes y universos completos, inspirados o tomados de fuentes literarias, es un procedimiento empleado con frecuencia desde los orígenes del medio. Ya se trate de mitos clásicos o que alimenten infinitud de videojuegos, desde Age of Mythology, que es un juego maravilloso para computadora. También pensemos en Age of Imperials, que jugamos en Windows 98, los que tuvimos la oportunidad de jugarlo, ¿no? Hasta la saga del Dios de la Guerra, que estuvo publicando videojuegos del 2005 al 2013. También excelente juego que combina la mitología y pone a este hombre con esos cuchillos, con cadenas, a combatir contra los dioses por haberle arrebatado el amor de su esposa. Y bueno, también el uso de la literatura, como ya hablamos, tomando los cuentos de Lovecraft o de otros que tienen un ambiente muy, muy específico y en los cuales, sin duda, la inspiración se nota. Posiblemente uno de los casos más recientes destacados sea BioShock del 2007, que construye parte del universo temático y los arquetipos de algunos personajes a partir de la Rebelión de Atlas, publicado por Ayn Rand en el año 1957. Este fenómeno, además, va más allá del corpus occidental y en él se presta atención al folclore y la literatura de otras regiones, tanto como la latinoamericana. Otro ejemplo de ello es Guacamele, del año 2013, de Dreambox Studio, un colorido y desenfrenado juego de acción en dos dimensiones inspirado en figuras y caracteres de la cultura mexicana. Tampoco podemos olvidar la producción hispana de primera categoría como La Abadía del Crimen, uno de los juegos españoles más emblemáticos desarrollados por Opera Soft y publicado en el año 1987. Este título se inspiraba en El nombre de la rosa de Umberto Eco, un libro de 1980, con los anteojos del videojuego, e invitaba al jugador a llevar una vida monástica en la misteriosa abadía donde un monje había aparecido asesinado. El protagonismo de la literatura en la ficción videolúdica, llamémosla así, parece pues que fuera inevitable. La ficción es el principal elemento de la relación de los videojuegos. Los intercambios de contenidos, motivos y tramas argumentales entre la literatura y los videojuegos parecen consolidados desde hace décadas y se presentan hoy en día con escasas metamorfosis. Por su parte, el panorama reciente al nivel de experimentación formal está en plena ebullición y ofrece un vasto terreno a la investigación del diálogo entre la literatura y los medios electrónicos. Un ámbito en el que este fenómeno se puede constatar con claridad es el de la narrativa videolúdica, terreno que hoy atraviesa una inmensa etapa de experimentación con nuevas formas y reelaboraciones críticas de planteamientos ya existentes. Creo que, sin duda, hemos abierto una puerta que no va a ser fácil cerrar. Y quienes se resistan a ella van a ser iguales a los que se resistían al mundo de la explosión cinematográfica de principios del siglo pasado. La literatura tiene también esa capacidad de multiplicarse y de hacerse unidireccional, pero al mismo tiempo multifocal. Es decir, de contactarte directamente a ti, al lector, al que se encuentra en ella, pero al mismo tiempo de permear todas las manifestaciones del arte. Y por eso creemos que no es absurdo que veamos en los videojuegos una próxima tecnología para la expresión de la literatura. Yo creo que todos ustedes podrán, disfrutar de juegos que ofrecen infinitas variedades. Pienso en Grand Theft Auto de Rockstar, que es un juego en el cual hay un universo infinito de historias. En cada esquina hay una historia diferente, de violencia en este caso, o de amor, y con la cual puedes desarrollar una narrativa independiente. Puedes seguir la historia central del juego o puedes pasar el resto de tu vida y de la vida del personaje haciendo miles y miles de cosas diferentes. Entonces imaginen que podamos entrar en un libro y que este libro tenga posibilidades infinitas de desarrollarnos y desarrollar su historia. A mí me gustaría, por ejemplo, quedarme conversando en alguna de esas fogatas donde el Quijote contaba sus historias, o poder entrar quizá en alguna de esas mórbidas representaciones que nos plantea el Decamerón, o quedarme en alguno de los universos de Las Mil y Una Noches. Y si nos vamos un poco más acá, ¿a quién no le gustaría pasearse una tarde completa por las diferentes casas de Macondo? Todo esto se puede hacer gracias a la imaginación y creo que va a ser ilimitada la capacidad que tengamos nosotros para encontrarnos en el mundo de la tecnología y el mundo de la literatura. Me gustaría saber sus opiniones al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librerieradio en Twitter y en Instagram. Sé que quedan muchísimas cosas en el tintero. Me gustaría que me dijeran qué otro aspecto, qué otra arista de este tema le gustaría que desarrolláramos en programas posteriores. Ha sido de verdad un placer trabajar para ustedes. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y que solamente les pido una cosa. Por favor, sean felices lean poesía.